he venido a solicitar también protección, a demandar de las Naciones Unidas como garante.
Importante dirigente político venezolano se presenta ante Naciones Unidas a solicitar protección.
No sé, digamos, por qué personalizan.
Ministro de Defensa de Colombia califica de difamación acusaciones de Human Rights Watch contra su gobierno. Y el presidente Obama promueve la llamada medicina de precisión para el combate de enfermedades.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El general retirado Antonio Rivero, venezolano, sale de la clandestinidad para solicitar protección en la Organización de Naciones Unidas, en su sede en Nueva York, y denunciar hostigamiento contra sus familiares.
Por primera vez, después de 11 meses en la clandestinidad, el general retirado y dirigente opositor venezolano Antonio Rivero apareció para pedir protección internacional ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, donde habló con La Voz de América.
He venido a solicitar también protección, a demandar desde las Naciones Unidas, como garante de los derechos humanos, que cese el hostigamiento no solo sobre mi persona, sino sobre los detenidos, sobre la población venezolana.
Rivero, quien tiene órdenes de captura y es buscado por el gobierno venezolano, exige el cumplimiento de las resoluciones de la ONU en su caso.
Esa opinión señalaba que todos los elementos y alegatos que señalaba el régimen gubernamental de Venezuela en razón de mi detención no obedecían en ningún caso o que estaban justificados, lo cual violaron mi derecho. Yo tengo un año que no veo a mi familia.
Asimismo, Rivero denunció el constante acoso del que sus familiares han sido víctimas.
En razón de cualquier situación de amenaza que se viene dando, pues yo solicito y demando y hago responsable a Diosdado Cabello, hago responsable de cualquier cosa que le pueda pasar a algún miembro de mi familia.
El general Rivero, quien insistió en que regresará a Venezuela tras su paso por la ONU, presentó una carta a la oficina del asistente del secretario general para la Alta Oficina de Derechos Humanos y esperará la respuesta de este organismo. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y respecto a este tema, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se le preguntó precisamente en torno a lo ocurrido hoy. Aunque no tenemos ningún comentario sobre los detalles de este caso, debo decir que nosotros rutinariamente condenamos, y puedo hacerlo de nuevo, el uso de la justicia por parte del gobierno venezolano para intimidar y perseguir selectivamente la unión político-civil de la sociedad a empresarios críticos de las políticas y medidas del gobierno. Nuestra opinión es que la criminalización de los disidentes políticos no es una norma aceptada en una sociedad democrática, y de nuevo exhortamos al gobierno venezolano a que abandone esa práctica. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refería en esta ocasión al caso del exmilitar venezolano Antonio Rivero, que, como escuchamos previamente, solicitó protección internacional en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Por otro lado, fuertes reacciones generó en Venezuela la aprobación del uso de la fuerza letal en el manejo de manifestaciones.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, dispuso que los militares se encarguen de evitar desórdenes. La resolución del Ministerio de la Defensa, publicada en Gaceta Oficial, establece un nuevo modelo de control militar del orden público, que incluye, y citamos, el uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal, como último recurso para evitar los desórdenes. Esta nueva normativa ha generado rechazo absoluto por parte de diversos dirigentes opositores, como es el caso de la alcalde metropolitano Antonio Ledezma y de la ex parlamentaria María Corina Machado.
Lo peor es que se trata de una disposición contra la población civil y no en contra de un ejército enemigo.
Y desde luego esto no tiene precedentes en nuestra historia, que se pretenda por una resolución del Ministerio de la Defensa violar la Constitución Nacional en cuanto a utilizar armas de nuestras Fuerzas Armadas para atacar al pueblo.
Por su parte, el experto en artes militares y exfuncionario de las Fuerzas Armadas venezolanas, Pedro Pedrosa, en entrevista con La Voz de América, asegura que en ningún país de la región se utiliza armamento de guerra para persuadir manifestaciones.
Básicamente, en toda la región se están cumpliendo las normas mínimas de aplicación de los derechos humanos. La región, desde México hasta la Argentina, ha avanzado en un, salvo países como por ejemplo la Argentina, han avanzado en un nivel de prosperidad. Eso no es lo que sucede en Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El ministro de Defensa de Colombia, quien se encuentra de gira en Estados Unidos, calificó como difamatorias las acusaciones contra su gobierno realizadas por el reconocido grupo Human Rights Watch en su informe anual sobre la condición y situación de los derechos humanos en América Latina.
El titular de defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, rechazó el informe anual de Human Rights Watch, donde se le acusa de impulsar reformas a favor de la impunidad en torno a miles de ejecuciones extrajudiciales.
No sé, digamos, por qué personalizan una discusión que ha sido pública, abierta, clara, transparente.
Así desmintió Pinzón a la organización que lo responsabiliza de desacreditar las investigaciones de los llamados falsos positivos, como se le conoce al asesinato de civiles inocentes a manos del ejército colombiano para reportarlos como guerrilleros muertos en combate. De paso por Washington, Pinzón defendió los proyectos legislativos que, según la ONG, permitirían que esos casos pasen de ser investigados por la justicia ordinaria a la justicia militar.
No es una legislación que sea un capricho ni que sea una posición de fuerza, todo lo contrario. Ha sido una legislación que ha sido construida por los principales expertos en derecho constitucional del país.
Según el reporte, la Fiscalía investiga más de 3.500 de esos casos.
El informe de la ONG indica que desde 2009 ha habido una reducción significativa en el número de muertes atribuidas a agentes del Estado en Colombia. Sin embargo, señala que en los últimos dos años se han reportado nuevos casos. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
En otro orden informativo, el presidente Barack Obama anunció una importante iniciativa para investigaciones biomédicas que incluyen recoger muestras genéticas de aproximadamente 1 millón de habitantes estadounidenses para que los científicos puedan desarrollar medicamentos y tratamientos individualizados.
Something called precision medicine. In some cases, people call it personalized medicine.
Se trata de medicina de precisión. En algunos casos, la gente la llama medicina personalizada, porque nos da una de las más grandes oportunidades de lograr nuevos avances médicos que jamás hemos visto. Los médicos siempre han reconocido que cada paciente es único y siempre han procurado recomendar tratamientos específicos para el paciente de la mejor forma posible y compatibilizar una transfusión de sangre con el tipo de sangre fue un importante descubrimiento. ¿Qué pasaría si logramos compatibilizar una cura para el cáncer con nuestro código genético y se convierte en algo tan fácil y estándar? Funcionarios de la Casa Blanca indicaron que la iniciativa de medicina de precisión podría empezar con una cuota de $215 millones en la solicitud del presupuesto del presidente Obama al Congreso para el año fiscal 2016, que comienza el 1 de octubre. El martes 3 de febrero, la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, y Rosa María Payá, hija del fallecido disidente cubano Osvaldo Payá, testificarán en la primera audiencia que realizará el Congreso de Estados Unidos sobre el acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos. Como se sabe, Jacobson encabezó la delegación estadounidense que viajó a Cuba este mes para participar en la primera ronda de negociaciones, a la que seguirá otro encuentro aquí en Washington en las próximas semanas. La agencia EFE informa que la sesión estará presidida por el senador de Florida, Marco Rubio, quien es uno de los legisladores más reacios a la posible normalización de relaciones entre los dos países. Esta semana se presentó el primer proyecto de ley para aliviar el embargo, cuyo texto elaborado por un grupo bipartidista de senadores pondría fin a las restricciones sobre viajes de turismo a la isla por parte de ciudadanos y residentes estadounidenses. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mario Leilani Tobinger, Jimmy Cook, quien les habla, Leonardo Bonet.